¿Podrías acercarte el micrófono un poquitito más?
Ahí.
Ajá. Ahí. Yes. Yes, yes, yes. Bueno, chiquillos, arranquemos esta madre.
Arranquemos esta vara.
Así es. Bienvenidos a Valesca y Ugalde. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estás, Vale?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Y pues nada, vamos de una vez a entrarle con todo. Tenemos un gran invitado, Alex Costa.
¡Alex Costa!
¡Woo! Gracias, buenas. Un aplauso. Bien. Es que todos estamos con las manos ocupadas, eso es lo que pasa.
¿Verdad? Sí, sí, bienvenido.
Yo poniendo en silencio el teléfono, como ando aquí la mascarilla. La
mascarilla, todo el mundo.
Que esa mascarilla la puede comprar en el man. De una vez empiezo.
No, aquí la vara es por patrocinio.
Sí, el canje hay que hacer bulla. Gracias por la invitación. Yo no tengo por qué mencionarlo varias veces, pero lo quiero hacer. Yo ya a ustedes les he dicho lo admirador que soy de su trabajo. Yo he ido a ver los shows de stand-up comedy. Yo pago para entrar a ver los shows de ustedes, para robar material también, pero principalmente para verlos. Y siempre he sido muy, muy seguidor de ustedes.
Entonces, muchas gracias, Alex.
El programa lo veo bastante. Yo le dije, vale.
Ma, eso me sorprendió cuando dijiste, no, yo los veo. Y yo, ¿cómo, ma? Al chile, ¿cómo sí, no sí, me claro. quieta, ma? Claro, claro.
Aparte, Pablo había sido guionista de la primera temporada de Juan Caído el Cielo junto con Vale, sí. con Edgar Murillo.
Perdón
con
por eso.
Sí, ya en la segunda temporada recapacitamos y nos quitamos a todos y metimos.
Cuando se convirtió en Juan Caído del rating. Sí.
Caído hasta el suelo. Entonces, pero fue una vara administrativa, ¿vale?
¿No? Sí, sí, claro.
Era muy vacilón porque hacíamos. Perdón, vale, bastante.
Dale, cuéntame.
Era muy vacilón porque teníamos un chat de guionistas de Juan Caído. ¿Va? Entonces, a mí ellos me mandaban el material y yo lo leía, lo pasaba a la producción, veía algunos cambios, los pedía y ya estaba. Y Vale decía, súper honesta, porque decía, más, es que esta es mi primera oportunidad, mi primera experiencia haciendo guiones de semana. Entonces, este guión. Ella era la que lo tenía que hacer, ma. Entonces preguntaba a todos cómo hacer el guión. Y ajá. había que pagarle por eso, güey. Pero no, tenía muy buenas ideas. Todos tenían muy buenas ideas. Se hizo un equipo, una amalgama muy buena.
Todavía no aprendí, por cierto.
Sí. ¿Por qué creen que están dando repeticiones de Bombaina y Chibolo y el Caído del Cielo está guardado ahí,
ma? Es que nadie me contestó en el chat, ma. Si me hubieran enseñado, güey, puta, ahí estaríamos.
No, ma, fue una gran experiencia. Ay, ma.
Sí, siempre... armar un equipo creativo de escritores de comedia, ma, es una loquera.
Es una utopía, yo diría, aquí en el país, porque sí. realmente todo el mundo quiere hacer eso. O sea, todos sabemos que Saturday Night Live y que devolvete cuando Johnny Carson dirigía, tenía su talk show y demás, y luego vinieron todos estos grandes, David Letterman, Jay Leno y demás. Pero esto más tiene un equipo de guionistas. Ah, sí, tienen, siguen sí. teniendo un equipo impresionante.
Vos te diste el lujo tener un writer's room, un equipo guionista,
sí,
man. ¿Tú
sí, 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 sí. Me duró poco, pero sí pude.
Y el equipo era una mierda, pero me diste el lujo.
Pero, man, ¿sabes qué? Esa era una gran idea. Sigue siendo una gran idea de Guita. Guita quiere eso. Quiere un equipo de guionistas. Sí.
Bueno, nosotros fuimos parte de...
Sí.
Del equipo de guionistas.
Sí. Y agarrar y que entonces el canal o cualquier otro canal o cualquiera venga y diga, ok, necesito este material, voy a contratar al equipo de guionistas tal. Es una súper idea.
Sí.
Pero hay gente, yo creo que todavía estamos muy crudos en muchas cosas en la televisión nacional.
Ah, sí. Sí.
Para entrarle a algo así, para creer tanto en algo así. Aún así, lo digo aquí claramente, yo he escuchado a presidencia de Teletica decir, eso es lo que necesitamos, tener un equipo de guionistas propio. ¿Para qué tenemos esto y eso y eso? El primer Juan Caído del Cielo no salía al aire porque no lográbamos pegar con el guión. No logramos la idea así y demás. Y de repente alguien también, igual de muy arriba, llegó y dijo, suave, pero si teníamos guionista que ya funcionaba, ¿por qué no usamos a ese guionista primero que todo? Ah, porque el presupuesto, ta, ta. No, paguémosle. Pa. Y esa misma persona, desde arriba, entonces vamos a ver. Es una gran luz para decir que podemos generar muchas cosas importantes.
Claro, sí. claro, sí. Sí, yo no sé cómo está el asunto de libertad. Es que, madre, también...
Vengo llegando y ya me llevé medio programa hablando, yo vio.
De eso se trata, eso es el invitado, madre, mándese.
Cállenme.
Pero digamos, madre, es complicado porque un canal de como Teletica de, tiene ciertos valores, ¿verdad? Que, es que yo digo, pucha, mae, tiene unos valores.
Sí, sí, tiene muchos
valores. Sí, mae, sí. Tiene valores. Sí, perdón.
Mae, ¿quién me cambió el té frío?
Perdona.
Plan B. Los problemas son vos.
Alex, aquí.
Sí. Quítale el enfoque, mae. ¿Qué?
Y me pone en la cámara y ¿qué está haciendo? Me estoy inflando.
La insulina. No, pero sí, ma, yo digo, puta madre, un show así como de que puede ser como un Jimmy Fallon o un
late night.
Un late night, ma, en Teletica estaría. ¿Vos te acordás de un sketch de Saturday Night Live que era un ma que decía como necesita más cowbell?
More cowbell,
¿verdad, ma? En Teletica sería como le falta más Cristo.
No, no, pero yo siento que se ha relajado un montón.
No, no, sí. Solo eso, pero te digo que viene también. Y tengo un gran ejemplo que no tiene que ver ni siquiera con Teletica. Papi Paz, uh-huh. El comediante.
Ah,
Papi,
¿sí?
Paz,
sí.
El personaje de él se llamaba Papi Cannabis.
Cierto, se llamaba, cierto.
Inicialmente,
cierto.
Ese más viene y me presenta el personaje porque quería mostrarlo. Ese más es un éxito. Ese más yo lo admiro
súper
muchísimo.
Linda súper linda persona.
Él hace 100 chistes diarios. 101 no sirven, pero los hace. Y el más viene y hace. Me dice, mi hermanito, tengo ahí. Nos presenta.
Vale, que son
cosas. No, es mi hermano.
¿Cómo
sabe?
Hablará de uno?
No, él sabe. No conozco un creativo como ese cabrón. Y nos presenta el personaje como para que nosotros recomendemos que el personaje estaba perfecto. Un par de cosas ahí que tomara la frase como mi hermanito, como de repetitivas y cosas que fueran más catchy. Y de repente viene y a mí me contrata una empresa de teléfonos. No voy a decir la marca.
Pero termina en dice, Aro.
Y yo dije,
y
Aro, que ya es.
Cuatro shows, ¿no? Para una tarde, una presentación para el operador de telefonía. Y yo no podía todas las presentaciones, yo podía dos. Entonces me dicen, consíganos otro comediante. Ay, yo conseguí, obviamente, yo creía en ese momento Papi Cannabis. Yo tengo ese comediante. ¿No quisieron?
No, claro.
Por el nombre.
Claro.
Nada más
claro.
Por eso. Y es lo mismo que pasa en la televisión. En la televisión aparece la marca y dice, no, es que no queremos pautar donde alguien se llame Cagalindo, Juanca.
Claro, eso es lo que te iba a decir. Yo digo, mate, tuve problemas con Cannabis.
Se llama Juanca como Juan Carlos. Ajá. Y el apellido de Galindo, que es un apellido que existe.
¿Sí?
No. ¿Cómo es Cagalindo? A mí no me llevaron a Sábado Gigante por Cagalindo.
¿Es en serio?
Pero, o sea, me mandaron boletos un martes que viajara jueves. Pero tenía que ir a contar chistes. Eso del minuto y que el chacal ese le sonaba a trompeta, ajá, si el chile, ajá, era malo. Madre, si el chile era malo, si me ponen a mí contar chile, el chacal me sonaba a trompeta cuando viene en avión, weón. Pues yo soy terrible contando chiles, madre.
Madre, yo soy Alex terrible. En avión, creo que una trompeta.
Sí, esa es. Voy de vuelta. Madre, yo soy terrible contando chiles, terrible. Lo peor que te puedas imaginar. Entonces ellos me invitaban, pero no me dejaban participar si era con el personaje Juan Cagalín.
¿Qué lo que era?
Cuatro veces me llamaron y las cuatro.
¿Y vos qué? Te
mandó. Cuatro veces te llamé. Cuatro, ¿te acuerdas?
No.
¿Y vos qué?
¿Te acordás? Porque estaba muy borracha.
Pero, ma, vos dijiste no. Yo estoy comprometido con la mierda. O sea.
No. Yo dije no.
No. Yo sabía. No estaba comprometido con nada.
Yo sabía que era una súper oportunidad.
Claro.
Y yo sí les dije, no quiero, en una llamada telefónica, no quiero que piensen que estoy despreciando esta gran oportunidad. Pero es que no es lo mío, es como que yo fuera un buen delantero regular, digamos, no bueno, pero regular. Y de repente me dicen, vas de portero fijo a partir de ahora. Ajá. No, me van a meter todos los goles del mundo, no voy a hacerlo. Entonces, sí, sí. Tuvieron en la delicadeza de decirme, bueno, use los boletos, venga, se reúne con nosotros y hablemos. Cuéntenos cómo hablan ustedes, los ticos, el personaje suyo es bonito, lo podemos usar el personaje, pero para los sketches, ahora vamos para el hospital de Juan de San Gigante. Y nos íbamos a los sketches y yo aparecí ahí haciendo un sketch con algunos de los comediantes reconocidos.
Súper.
Entonces ya eso estaba bonito. Ah, claro, a los 8 meses hicieron el hijueputa programa. Entonces ya yo... Pero sí fui, ay, me man. Reuní, conocí a don Francisco, me tomaron medidas, yo no sé por qué, pero me tomaron medidas.
Es un fetiche, don Francisco. Sí, sí, sí.
¿Cuánto mide cintura?
¿Lo vio?
Uy, esas naguitas son naturales, está, bebé.
¿Cómo es que las aprieto?
Enséñeme un toquecito. No tiene ternerito, tiene corral, decía. No, no, entonces sí me dije, súper amable, me entré ese día, recuerdo que las dos veces que fui ahí, entré más fácil que entrar a Teletica.
May. En esos
tiempos yo, no me tenían el nombre, lo habían dado y yo llegué. Y
sí, porque cuando uno llega a Teletica, el guarda no sabe quién es uno, por lo menos en mi caso.
Bueno, en mi caso, ya, ni el guarda ni el resto del país, pero bueno.
Que vas a entrar y pa, le pones la pista.
Sí,
yo me siento como en mi barrio, vamos. Y luego lavarse las manos, no puedes pasar hacia ningún área. Sino
sí, lavárate
es diferente, pero sí, protocolo. Y dejé pasar esa súper oportunidad, porque era una gran oportunidad de dar a con. Ahora, yo he seguido ahí tocando puertitas y moviéndome a nivel
más internacional,
lo más posible.
Sí, yo te he visto como ahí, como en congresos o sí, no sé, reuniones.
Yo te veo haciendo como mucho network.
Sí, vos sabes que el primer festival que yo hice fue Barranquilla. Habían 8 comediantes internacionales y habían como 2 locales. Como dato curioso, ese festival, el que me recomendó a ir fue Coco, Miguel Mora, el de Coco y su pandilla. Y Coco llegó y renunció al pago de él y le dijo al productor, no me pague. Aparte que Coco tenía muchísimo dinero, todavía es una persona bastante cómoda, pero en ese momento creyó en mi trabajo, le gustaba mi trabajo y decía que quería darme un empujoncito ahí internacional.
Qué buena nota.
Sí, claro, que no pasa siempre. Y el man renunció a su pago del festival y le dijo al hombre, con esa plata, páguele los viáticos, páguele el hotel y dele los boletos.
Wow.
Yo me fui para allá, hice ese festival, me fue genial, bendito Dios. Pero hice, lo mejor que hice fue, bueno, me llevaron 2 años después otra vez, lo cual dice que todo lo hice bien.
Sí, quedaron contentos.
Hice amistad con todos los comediantes que estaban, todos. Entonces es lo que se hace igual también, es algo que de repente, mae, mira que voy a estar allá como por la Ciudad de México durante tal semana. Y mentira, yo no iba, no tenía ni nada. Tenía una semana libre y llamaba a decía,
todo tramador.
Le mandaba WhatsApp y me decía, uy, mate. Y me conseguían 2, 3 chivitos en algún lado. Entonces, psh, ahora sí. Veía los números, tal vez salía tablas, pero aquí me estaba yendo bien. No importa, yo lo que necesitaba era hacer
conexiones.
Entonces me tiré ahí Colombia, me tiré México. Me tiré
y hacer millaje, porque República como internacional.
Sí.
O sea, ir a probarse fuera.
Man, a mí me acaban de llamar a un festival en Venezuela. No, nunca me llamaron a Venezuela estando, bueno... En algún momento, porque yo traje a Emilio Lovera o traje a Laureano Márquez, tenía esa conexión por allá y eso, pero habían comediantes ya pegando muy fuerte. Y de repente ahorita están haciendo como un festival en plan y ya me llamaron. Pues, no sé si se va a dar, pero eso me sorprendió. Claro, voy recomendado por un dominicano, entonces es otro que había estado conmigo en festival. La red social más grande no es Facebook, somos nosotros, madre. Nosotros mismos nos empezamos a mencionar a todo el mundo. Y si hacemos las varas bien, por lo menos a conciencia bien, y yo no digo que mis shows todos sean guau, se van a cagar de risa, mía, pero lo intentamos y lo hacemos con conciencia. Pero yo creo que si pasa eso, se multiplica la voz y la gente lo va a estar llamando a uno. ¿En serio estamos, ma? ¿Tomemos guau?
Sí,
y ese es el nivel de profesionalismo si usted quiere contratar a Alex Costa.
Y toda la gente, ay, qué lindo ese muchacho. Sí. Un borracho.
Ma, ya cuánto tiempo llevas vos en la cuestión de la comedia, ma, ¿qué edad empezaste vos?
¿Y
cómo
es
fue?
Que Alex era bailarín, ¿no?
Sí, ahora me lo comí. No, ma, sí, yo era bailarín, yo lo que hacía era con salsa. Yo era bailarín de salsa, eso es lo que yo era.
Con razón
yo
llegaste
yo andaba un dije de oro de este tamaño que decía salsa aquí.
No puede ser.
Así andaban todas.
Es el equivalente a que se tatúa una mariposa aquí en la
cara. En 20 años pterodáctilo.
Exacto.
La misma vara.
Salsa,
decía. Y era chiquitito. Y después, cuando pude pagar, me mandé a hacer uno más grande.
Que decía Lizano.
Salsísimo. Ay, me lo robaron en un bus en Cancún cuando yo iba allá. Sí, feo. Esa es la historia.
Saludos a México.
No hay mucho que contar la historia, nada más que me dormí en el bus y me lo robé.
Claro.
No hay mucho que contar, nada más que me dormí porque estaba borracho. No hay nada que contar, no me borracho, pero estaba en la discoteca. No, no.
La historia me pasa. En realidad, nada que contar. Se lo robó la puta que.
Que no hay nada que contar, pero no era puta, era puto, pero.
Sí, llega el hermano.
En realidad era un compa que le pusimos a comer. Era papi paz.
Qué verga. Madre, pero si yo era bailarín de salsa, yo era bailarín, eso es lo que vivía, mi vida era eso, daba clases, montaba coreografías, tenía un grupo de baile, me metía a competencias.
Qué vacilo. ¿Pero cómo empezaste a bailar?
Yo creo que yo tenía como 16, 17 años por ahí, cuando unas compañeras del colegio, Giselle y Maureen, que andaban siempre juntas, esos apodos de carajillo, que íbamos al colegio y nos encontrábamos siempre, entonces nos decíamos los sopas, ellas las sopas, el sopa, 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 mis amigas sopas. Les encantaba bailar. Y un día de un baile de colegio, una vara así, me sacaron a bailar merengue. Y el merengue es lo más fácil del mundo. Porque marchadito y vas ahí nada más muy bien. Entonces yo me puse a bailar. Y cuando se dieron cuenta, empecé a darle vueltica. Porque yo había visto mucho. Había visto a mis tías y a mis tíos bailando. Mi mamá, mi papá bailaban muy bien. Y entonces dije yo, seguro yo lo tenía. Pero cuando me dijeron, ¿usted ya ha bailado? ¿Usted ya ha bailado? Y yo, no, yo no he bailado. O sea, estoy haciendo ahorita por primera vez. Ahora, eso es lo que yo recuerdo. Posiblemente en bailes de fiestas de la... Esos dos apretándose, madre.
Sí, medio. Sí, esos dos putas ahorita con de agarrar.
Se están arreglando.
No, madre, no está bueno.
Ustedes se apretan, yo los filmo. Sí,
sí. Agarro la camarilla y la vuelvo.
Y yo, uy.
Y entonces, empecé a bailar. Y me agarró ese gusto por el baile. Y cuando me di cuenta, estaba viviendo el baile.
Ay, al chile.
Pero viviendo.
Igual a como yo viví de la comedia.
Sí, básicamente.
Tenía una academia de baile en Heredia que se llamaba...
A la puta.
Algo latino. ¿Cómo?
Algo latino.
Bienvenidos a Algo Latino.
Es que después la cambié a un salón más grande. ¿Eh? Me iba bien. Salón más grande y ahí se llamó...
Varias cosas
se
latinas.
Se llamó Guaguancó.
Es una cadena ya.
Depresión. Depresión latina. Ah, no, depresión tropical es esa. Y empecé a montar y me dediqué a eso, a la salsa. En el 98 yo opté por ir al Congreso Mundial de Salsa de Puerto Rico representando a Costa Rica.
Wow.
Como, ¿cómo se llama? Cultural, paquete cultural.
Ajá.
Esa, como sé, sí, claro.
¿Para qué te pregunto ni mierda, más? Y nos llevaron, o sea, fuimos mi mujer, bueno, la que cuida a mi hija. No, era representación cultural, no agregado, no es eso.
Mamón.
Bateador. Sí, se la agregaba, pero eso no.
Claro, claro.
Representación cultural, entonces ya uno no pagaba impuestos. ¿No?
Ajá.
Y fui con mi esposa, bueno, con la que cuida a mi hija.
Oh, shit.
Saludos, mi amor, te amo, Rebe. En esa época era mi novia, entonces nos fuimos representando Costa Rica. De hecho, entre todos los congresos mundiales de salsa que ha habido, esa fue, digamos, que la primera vez que un tico fue ahí. No fue muy bien, todo muy bonito, y ya después vinieron otras cosas. Pero en el hotel, sí, fiesta.
Party.
Que ha cambiado tres veces por de nombre, o cuatro o cinco de ahora, actualmente se llama Hotel Fiesta.
Sí.
Fue donde empezó todo, porque yo ahí conocí a Rebeca, ahí empecé a bailar. Yo llegué como animador. Ahí uno es animador, ahí es uno. Repartidor de paños. Si sube es animador. Si sube puede ser bailarín. Si sube puede ser ya supervisor de baile, puede ser coreógrafo, puede ser supervisor de entretenimiento nocturno, asistente y director. Todo eso hay que subir para ser un director de entretenimiento en un hotel.
Wow.
Y pueden haber otras áreas.
Y aún así tienen que repartir paños en cualquiera de esas instancias.
En algún momento hay que cubrir al de paño porque no vamos a tener que ir. Exacto. Hay que hacer de todo. Yo estoy totalmente seguro que lo poquito que yo he logrado en comedia y lo que quiero lograr no sería si yo no hubiera estado en la hotelería, porque es como un entrenamiento, como si lo que falta en ese país, a mí me parece que falta mucho, es tener un entrenamiento en teatro musical, en que ajá, puedes cantar, bailar, actuar, hacer comedia, ajá, junto, todo junto. Y ahí está la Lucierna, está la Colmena, está esta gente, está Laura Montero por acá. Pero hace falta eso para preparar más.
Que sea más integral.
Un artista integral,
totalmente.
Y yo creo que la forma más a huevo que existe es trabajar en hotelería, en animación de hotelería.
Uh-huh.
Es lo mejor, más. O sea, yo realmente creo que eso... Si querés aprender y querés... El primer día que yo llegué me dijeron, va a hacer un sketch. Y yo, ¿qué es eso? Sketch. Y me decía,
¿cómo se baila? Enséñame el pasito.
Exacto, exacto.
Sí, sí, es que no sé. Tiene mamá. Es que no sé cómo hacer eso. Y me dice, mira, usted sube al escenario cuando este sale con la bola y usted dice esto y ta, ta, ta. Y me explicaron. Entonces yo lo practiqué. Hice un sketch de comedia. En la mañana vino el gerente general y me dice, usted es Alex, ¿verdad? Y yo, sí.
Está despedido.
Es el nuevo. Llegó ayer, ¿verdad? Sí. Ahí lo vi, me hizo reír en el escenario. Sigue haciendo reír. Eso fue junio o julio de 97. Y meses después aparece. Y bueno, a partir de ese momento me encantó la vara de hacer sketches, ¿verdad? Que todavía no sé qué es. Y vino el actual director, todavía ahorita es director de entretenimiento, Michel Pronovost, el canadiense, y me dio un video, un VHS, de Michel Courtemanche, que para mí está en otro tiempo para la comedia que el mae hacía. Ahorita creo que no la está haciendo. El mae hacía sketches completos con todos los sonidos, los generaba él. Mm. Todo, pero de una forma espectacular. Mm-hmm. Una cuestión como lo que hace ahorita Mickey McPhantom. La diferencia es que Mickey va contando la historia y Michel Courtemanche es más mudo completo. Entonces son dos estilos muy parecidos, pero nadie. Y me dio y me dijo, escoja dos o tres sketches ahí para que los haga el 31 de diciembre en la fiesta y en la piscina. Y eso fue, a partir de ese momento, mi referente. Yo no podía dejar de ver a Chaplin, a Harold Lloyd, a Buster Keaton, a W.C. Fields, a los hermanos Marx, a Laurel Hardy. No podía dejar de ver a esos uh-huh. comediantes uh-huh. y comprar uh-huh. y coleccionar uh-huh. comedia y ver y saber que eso iba a ser lo que yo quería hacer toda mi vida. De alguna manera mezclado uh-huh. con ya una comedia de otras líneas, de otros géneros.
¿Y cómo nació Juan Cagalindo?
El primer personaje que yo hice es lo más parecido a un bosquejo de Juan Cagalindo. Era mudo, era un bailarín de tap que le pasaba un montón de cosas en el escenario. Entonces, el típico tontito que se pintaba, o sorompillo ahí, que se pintaba los dientes y que tenía, de hecho ese tenía los lentes grandes, porque era como el estereotipo del tontito, el del nerd mezclado. Uh-huh. Y un día escuchando en un programa de radio al Porcienzón, riéndose de Mónica Galindo, del juego de palabras de Mónica Galindo, yo dije, mira, suave, pero es que esto debe tener un montón más de ajá, combinaciones. Ajá. Entonces empecé a buscar y escribí así, y Rebeca, que más cerca la tenía la par sentada. A Rebeca le dicen Rebeca Galindo. A las Katy que le dicen Katica, Katica Galindo. A los Luis Carlos, ahí busqué como 4 o 5. Y de ahí yo soy Juan Carlos, nombre más común.
Valesca sí. Galindo.
Valesca.
Vale. Puede que este sea el último episodio. Ok, párale.
Man, pues el juego de palabras de Juan Cagalindo y me cagué de risa yo, me payasé y lo registré como a la semana. Y empecé a buscar un personaje. Ahora, yo tenía una idea del personaje. En el Estadio Mundialista Repleté del 2006, hicieron una competencia de comediantes.
Ajá.
Abierta. Entraron 200 comediantes. Escogieron 32 para ir a competir. Fue el primer año que Repleté le gana los derechos de transmisión del Mundial a Teletica. Uh-huh. O no sé el primero, pero bueno, fue un año que le ganó. Y lo que deciden hacer es, como tienen los derechos del nombre La Dulce Vida, que por ahorita, hace poquito acaban de hacer otra Dulce Vida, ajá, ¿sí? Dijeron que volvía después de que no, ya había vuelto en el 2006, solo que no lo dijeron.
¡Ay, en serio! Claro, ¡wow!
Se llamaba La Dulce Vida. Además, yo tengo recortes de periódico de la vara. Y viene y agarran 32, los mandan a competir uno contra uno, que queda afuera y va a la uh-huh. minuto y medio al aire, mátese. Pero era lo que, o sea, habían 15 cuentachistes, 15 imitadores de las voces. De,
sí, sí,
en
sí.
En sentido, papá. Es la
27 Medford haciendo de Norma Calvo.
Y en ese momento... May, en ese momento estaba súper... Súper fresco toda la bronca al padre Mano. Entonces todo el mundo... Papito, que no sé. May, tenías que ver a 10 maes haciendo lo mismo. Muy parecido.
Los
sobresalían los maes. Sobresalían
estaba
los maes.
Estaban normal ahí.
Inventaban una historia sobre la vara. Entonces hacían...
Claro, claro.
Esos maes fueron sobresaliendo. Entonces eran 15 cuentachistes, 15 imitadores. Había un mae que imitaba a pajaritos.
No sé. Y ese salió seleccionado.
Mae. Entonces yo decía, ese mae era loco.
¿Lo seleccionaron?
Ese era el 30.
Sí.
¿Quién estaba en el jurado? Así como...
Mae, los dos.
Oiga, se come maes, hijo de puta. ¡Qué bueno, mae!
Mira qué bien le sale ese quetzal a ese mae.
¡Qué bárbaro, mae!
¡Mae! O sea, ¿cómo?
Ese come maíz. Ma, porque existe, ha pasado, pero lo vamos a permitir.
Es, existen los bird watchers, ¿verdad? Lo más que andan con su cámara tomando.
Sí, claro.
Los bird listeners. ¿Existirá?
Sí.
Puede que haya, puede haya un nicho, pero no se usó. Y otro, y yo que imitaba a otro pajarito, yo imitaba a Elton John en esa época. Entonces, era, éramos 62 maes. Y mátese. Uno contra uno.
¿Imitabas a Elton John?
Yo imitaba a Elton John. Se llama Elton Tico, el personaje. Elton Tico. Porque yo lo había traído allá. El personaje, según yo, haciendo un tributo y que iba a ser serio. No, madre, no funcionaba nada. No me pagaba. Claro, empecé a meter humor y empezó a funcionar. Y de ahí hice Nikita, la canción de Elton John. Pero hice Nikita, canción de amor para Unica. Y era Elton John en Nicaragua, madre, que se había enamorado de Unica. Madre, y era feliz todo. Entonces, la canción no era xenofóbica, porque como siempre he dicho, yo no soy xenofóbico. A mí me encantan las tetas. Era... era diferente, era una canción más de amor. Uh-huh. El más estaba pepiado de un nicaragüense. Y más bien sanaba un poquito esa xenofobia, porque el más no decía nada malo del Nica, nada, no hablaba, no hacía, empezaba a hablar, a imitar la voz de forma despreciativa ni nada. No, era nada más el Toño enamorado del Nica. Hey, Nikita, ¿qué pasó? Yo quiero que escuches mi canción. Te confieso, soy colchón, pero tranquilo que no soy de migración. Y ahí iba cantando la canción. Entonces, con esa canción, yo empecé a tirar. Y entré a la competencia y terminé ganando la competencia.
¿Ganaste?
Me dieron un carro. No lo pude andar.
¿Cómo? ¿Por qué?
Porque me lo dieron, pero tenía que pagar yo los impuestos para sacarlo de la agencia. ¡Oh, ese era el premio!
Eso es lo que yo siempre he
lo
pensado.
Lo que pasa es que había un premio de 1,000,000 pesos. Entonces, seguro es que con ese millón uno pagaba la vara, pero el premio no me lo daban. Entonces,
¿perdiste el carro?
No, lo vendí desde la agencia.
Eso es la vara.
Fui y me tomé fotos sentado en el carro. Oh.
Eso es lo que yo hubiera hecho.
Bueno, lo vendí como a la mitad de lo que valía, güey. Bueno, ¡qué pero porque mierda! Estaba donde... Claro, fue una plata que me decía. Ah, bueno, y el otro premio, eran tres premios. El carro, el 1,000,000 colones y un contrato por un año en Manicomio La Risa. Yo no tenía la más mínima idea qué era el manicomio, porque yo tenía 5 años, 6, 7 años afuera. Ajá. Había estado 10 meses acá, en la playa, entonces era mucho tiempo fuera, primero entre Cancún y Inglaterra, entonces no me había dado, no sabía qué era el Manicomio La Risa. Y de repente me hablan y me dicen qué es. Y yo dije, bueno, no tiene nada que ver con el estilo de la comedia que yo quiero hacer, digamos, quería hacer en ese momento. Y le dije a Carlos Albert, que desde entonces y hasta la fecha es mi amigo, y de hecho somos compadres, soy padrino la hija de Carlos. Y le digo yo, mae, no le dije mae, eso mentira, don Carlos. Don Carlos, vea, en un churro de cervezas el mismo día que gané la competencia, después nos encontramos en un lugar y fui, tomé algo, me invitaron a la producción. Y le dije, vea, yo se lo digo aquí claramente, frente a testigos, yo renuncio a mi contrato. No me contrate porque me gané un contrato. Contráteme porque yo le sirva para su programa. Ajá. Pero si los demás participantes, alguien más le sirve, contrate a esa persona. Yo oficialmente aquí le renuncio.
Y el mae, uf, qué salvada. Ya mátate el carajo. Mae,
sí. El mae llegó y él volvió a ver a Cacao Rojas de Montevideo. Y le dijo, mae, eso mae está bien ubicado. Pues, mae, pasaron 3 meses y no me llamaban.
Y yo hubiera hecho el lobo.
Vea, limpio, sin brete, no podía vender el carro, no me daban el millón todavía.
Mae, ¿qué toma fue ese impulso?
¿En qué momento?
¿En qué momento? Sí.
Yo le hubiera dicho, contráteme 2 años, por favor.
Sí, mae.
No, es que en ese momento yo sentía que, puta madre, me gané competencia, me gané un carro, me va a llover el brete. Me va a llover el brete.
Sí. Como yo en tu yo cara recuerdo, me suena. Yo...
¿Y cómo te está yendo en este cuartito de mi choza, mae?
Sí, hijo de puta. Sentado con vos y con Alex.
Y tomándote brillo.
Tomándote frío. Y eso tengo.
Mae, eso fue una experiencia loca. Yo recuerdo que cuando el programa ya salió, cuando me dan el premio, dicen, el ganador. Ajá. Alex Costa. Entonces... Ah, ya el último número que hice fue una imitación de Juan Gabriel. Había hecho a José Feliciano, había hecho a Hyundai Sosa. Me perdono por la madre, si se llamaba Hyundai Sosa porque era Mercedes Sosa, pero en crisis.
Ay, no.
Entonces, en esa época, yo había hecho a Hyundai Sosa y había hecho a José Feliciano y cerré con Juan Gabriel, que lo que hacía era mencionar varios a los presentadores de toda la gente. Y gané. Entonces, ya yo voy y donde se tiran un poco serpentina, como ahorita en tu cara me suena, y ya me hace al carro y voy a subirme al carro, de como para que entonces hagan, sí. Están dando un carro, wow.
Sí.
Eso, ningún programa en eso. Y donde yo voy camino al carro y dice, bueno, vamos con la señal del partido, y se fueron. Y me dejaron ahí,
¡qué playa!
Y jaló todo el mundo. Yo sentado en el carro y yo así,
solo llorando.
No. Sí. Y ya iba a llorar. Yo decía, No, no, yo lo que decía, yo no entendía cómo tenés que tirar por los aires que estás dando un carro. Eso es rating a morir.
Sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Qué varas?
¿Cómo abandonan esa vara? Y no solo eso. Después de eso, pues ya, ¿qué? ¿Cuántas entrevistas por haber sido el ganador?
Ni una. Nada, o sea, fue ganó, chao, nos
vemos.
Te
ignoraron completamente con tu carro.
Yo creo que para ellos algo pasó con lo del carro o algo, el patrocinador.
Hubo una bronca, seguro.
Iba a dar una party, se agarraron, entonces no le quisieron dar la bulla que merecía el carro.
Ah,
era una
okay,
marca que estaba entrando al país, pero que es muy reconocida a nivel mundial. Era Citroën, que es francés y que es súper fuerte.
Sí.
Y aquí la agencia era relativamente pequeña, ha crecido mucho, pero en ese momento algo tuvo que haber pasado.
Ah, sí, alguna bronca interna que
algo
dijeron, apague luces.
Dijeron, no, quítelo.
Ni enseñe esa vara.
Sí, sí.
¿Qué hago? Pero, ¡ay, qué!
No diga el carro como, tómeme una fotico.
Sí, sí. Ay, yo tuve que ir después a la agencia a sentarme en el carro porque me tomaron un par de fotos que por ahí andan. Hace como un año, un man me escribió en inbox de Facebook. Mae, yo tengo el carro que usted se ganó.
Ay, no,
de aquí estoy en Uber, mae.
Algo así. Que mae, se lo compró,
ya llegué al punto.
Ya llegué al punto, mae. Qué bueno. Sí, soy el Globo, ma. Ya le traje el six pack que pidió, ¿no?
Ya llegué al punto.
Ya llegué al punto.
Sí, ese carro. Eso fue, así empezó toda esa vara. Ahora, yo entré al manicomio cuando ya me llamaron. Entré y fue una vara. Fue realmente impresionante como...
Ahí fue... Eso te iba a decir. Yo tenía esta pregunta para vos. ¿Cómo putas hace un comediante tico, mae? Para reventarla, porque vos llegaste a un momento en que hiciste el salto, o sea, diste un salto.
Te lo voy a preguntar diferente, ¿cómo hace un comediante para llegar en un Porsche?
esa es mejor.
Te dije que te lo me dice, mae, le regalé una taza, como una cortesía, a ti te la debo.
Porque soy mujer.
Una taza, un cagarito. Y me dice, pensé que me iba a acercar al Porsche. Y Luis lo dice, se queda con la cuenta y con una bronca al banco, me tiene hasta la madre ahorita.
Bueno. Voy, no les voy a pagar como con Pablo Pérez.
Mae, me propusieron, aquí lo voy a decir, me propusieron un ¿cómo se llama? Alivio financiero. Es un maltrato financiero, güey.
Alivio financiero, pero implica encanta. Bajarse los pantalones.
Yo, espérate para acordarme si en algún momento dije que eso no lo iba a decir público. No, no, nada más de que estaba grabada la
vara. Uy, vea Nala.
Venga, Nala. Venga.
Man, me propusieron un alivio financiero que terminaba yo. Por perdonarme, se lo voy a contar, me vale madre.
Cuente.
Dale.
Por durante 6 meses, yo dejar de pagar los intereses, ajá. 6 meses. Dejar de pagar, no es que me lo regalaban, dejar de pagar. Yo terminaba pagando 2 años más de la cuota del periodo y pagaba $27,000 más de lo que vale el carro.
Ah, no, qué alivio.
¡Qué puta!
Uf, ¡qué salvaje!
Cuando les menté la madre 27,000 veces, me llamaron días después y me hicieron otro alivio en el que pago $12,000 más de lo que vale el carro.
Ah, pura vida, man.
Le rebajaron la condena, man. ¡Qué hijos de puta!
O sea, ¿cómo no me hicieron eso primero? Ah, que también está mal, pero ¿por qué no, man?
Vea, Valesca, usted tiene un brazo quebrado, pero yo le voy a dar un alivio.
Sí, sí, sí. Yo voy a sobar el bracito un poquito, ¿okay? Y luego se lo quiebro otra vez.
Y le pego y un le pichazo en la cara.
Y le quiebro el otro para que anden parecidos, ¿verdad?
Para que pareje. Mae, qué asco de trato de alivio financiero,
no, no,
qué putas, mae.
El banco es el banco, los bancos no van a... Los bancos, mae, olvídate. Eso que al principio de la pandemia decía uno... Mae, los bancos van a perder 3 meses para uno. Decía, mae, qué lindos.
Qué corazón
bestiales.
Increíbles. Pero ellos estaban echándose gel.
Claro.
Y poniéndose un guante.
Exacto. ¿Cuál gel? Vaselina.
Y tú a tocar el timbre, dindón. Dindón.
Y después. ¡Mae!
Y uno, aquí estoy, sí estoy. Estoy en la choda. Aquí estoy.
Pero de 6 meses no pagué esa mierda. Deje. Hágale. A ver, es una vara. Sí, es una vara realmente que raya en lo ridículo.
Sí, o sea, claro.
Es demasiado. Entonces, por ejemplo, ahorita yo estoy hasta la mierda, pero yo le dije a la tarántula, le dije a mi doña, digo, nosotros nos ponemos al día como podamos. Y sí. Ahí vamos poniéndonos al día, pam, ahí vamos a ver qué. Gracias a Dios ya se va viendo una luz. Esa, y esta.
Y esa es la única.
Eso no es lo único que se va a ver.
Sino la del túnel al final.
Pero bueno, es que yo creo que eso es culpa de nosotros, no del banco. Los bancos son lo que son y van a buscar ganar siempre.
Claro.
Si nosotros tuviésemos más bien una una economía un poquito más, estuviéramos más educados económicamente, sí, algunos, por lo menos yo que soy un idiota, y tuviera un respaldo mucho más fuerte, no estaría pasando eso. No,
sí,
ni el, departamento que perdí. Ahorita les cuento
eso. En serio, ¿cómo? Sí, Vale y yo estábamos hablando justamente de eso la semana pasada, sí, mae. De todos los descalabros de plata, bueno, que por falta de educación a los ticos nos pasa esta actitud del yo me lo merezco, ¿verdad? Ajá, y mae, es como, uno llega a final de semana y es como, yo me merezco comer caro y los lujos y toda la vara. Y
una vez al año están en una piscina de un hotel con una birra y dice, ¿qué estarán haciendo los pobres? Entonces, man, una vez al año están ahí, güey. Bueno,
exactamente.
Y fiao. Está ahí fiao. Tiene que pagar, sí, un rato. La,
sí, sí, sí. La semana pasada estaba haciendo lo mismo los pobres que uno, no, mae. ¿Sí? Sí. Qué mae, fuerte. Sí. Pero volviendo a la pregunta, das el salto lo das cuando entras al manicomio.
Manicomio. Definitivamente.
¿Y cómo se siente?
Hay puntos de la vida de uno.
¿Cómo se siente? Bueno,
hay puntos de la vida de uno que son eso, realmente hitos. Son quiebres. Mi entrada al hotel fue lo máximo. Yo creo que no hay nada que se pueda comparar con eso, porque bueno, primero que todo conocí a mi esposa. Yo vacilo mucho, pero no hay nada más maravilloso en mi vida que Rebeca. Mi esposa, nada se le puede acercar. Incluso mis hijos los adoro, los amo y todo, pero es que Rebeca es, ella es para siempre. Ojalá, si no la vuelvo a cagar. Y luego viene, me hace crecer un poco, Martín, encontrar cosas que yo nada más sabía bailar, man. Yo no sabía hacer nada más en la vida. Había trabajado en la tienda de la vaca ahí en la Internacional en Heredia, vendiendo calzones con el micrófono afuera. Y yo dije que yo era anunciador, pero tenía 7 meses sin brete, entonces me dieron brete y yo, pase adelante, los calzones, van a todo. Y andaba, man, yo andaba muy perdido. Yo me fui para la fiesta, renuncié de coreógrafo de élite, yo se me dice, de los Donet Clubs. Yo era, oiga, coreógrafo de los dos.
¡No!
¿Qué?
Y yo renuncié para irme allá porque estaba haciendo un desmadre.
De fío. Sí, claro. Ok, siguiente coreografía. Usted se sienta en mil regazos. Usted me chupa los huevos.
¡Ya estamos cansados! ¿Vale?
¡Ya hemos hecho
esto! ¡8 horas de esta coreografía, huevón! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡Ya!
Usted no andaba un collar que decía salsa. Aquí no podemos bailar otra mierda, man.
¡Solo bailó!
¡Cosa inútil! Despedida. Deje ahí los tacones.
Exacto, se los da la otra muchacha.
Tome la tanga de lentejuelas y se me vaya.
Tome, aquí están sus 5 litros de escarcha, se los lleva.
Se los lleva.
Sus extensiones de calle tengan. Era así. Y yo jalé para el hotel porque sencillamente me decían unos amigos que bailaban conmigo antes, que tenían un grupo coreográfico, que ese era mi lugar, que yo tenía que ir ahí. Uh-huh. Aparte que yo medio me la jugaba un poquillo en inglés y ahí en las noches el conductor presenta todo español, inglés, y si mastica otro idioma, alguno más. Entonces me decían, ¿usted puede ser MC? Y yo, ¿qué es eso? No sé qué era sketch, ahora no sé qué era MC. Y de veras, me metí a MC, entonces fui practicando el inglés igual, con la misma historia. Todo eso me ayudó muchas varas, pero fue un punto importante. El manicomio fue, yo tenía tantos sketches grabados, tantas parodias escritas, tantas ideas escritas, pero era un montón, que durante esos años, que en el manicomio empecé a grabar. Fue cuestión de 15 días, un mes, que yo tenía trabajo todos los días en todo lado. Yo me fui a hacer uno de mis primeros shows, ya contratado, pagado. De hecho, no me pagaron, pero bueno, igual contrataron.
Pero lo cobré carísimo.
En el lugar donde yo cuidaba a Carlos de Carají. Yo a los 9 años yo cuidaba a Carlos afuera de ese restaurante.
Wow.
En Heredia. Y de repente es uno de los primeros que me contrata y me paga por ir a hacer un show y se llena el lugar, man.
Wow.
Para mí era,
¿qué se siente, Dani?
Eso es
reivindicación, claro, total.
Ahí yo salía de ese restaurante, yo estaba fuera del restaurante y me quedaba esperando que saliera el último carro, que el restaurante cerraba a las 11 de la noche y el maestro salía a la 1, siempre va el bicho de plata que se quedaba y todo el mundo se quedaba.
Sí, ahí, sí.
Y me quedaba esperando porque yo sabía que esa platita servía en mi casa porque estaba la vara abrir y tal vez el maestro salía y lo que me daba era el plato de bocas que había sobrado, le habían puesto papel aluminio y me lo daba. Y yo jalaba, mi show se quedaba a los 300 metros, 400, subía una cuesta de Jardines 2 y yo iba feliz porque llevaba comida. Cuando destapaba, me veía, había que separarlo mordido y salvar lo que no estaba mordido. Fue y comerlo. Wow. Estaba duro, era muy duro. Tampoco voy a decir que nunca tuve que comer, de alguna manera parecía, uh-huh, pero sí era.
Sí, sí,
era para mí, más después del manicomio, que el manicomio me catapultara de una manera que me dio a conocer que luego ya yo estaba en televisión, ya me dieron un espacio en vivo.
Ah, sí, me acuerdo.
Teletica tenía un programa, toda la noche se hizo algo y Mauricio Astorga y Giovanni Linares tenían sketch de 3 minutos
Sí, todo eso me acuerdo yo.
Mauricio Astorga jala para México, queda un espacio, me dan a mí los miércoles para resumirlo y empiezo a estar en televisión. La primera vez que Juan Cagalín sale en televisión. Luego voy al teatro, variedad. Todo eso gracias al manicomio. Todo eso es porque el manicomio empezó a darme, bueno, y también porque yo llegaba al manicomio, yo hacía mucha parte. Yo al final del manicomio, cuando me fui, yo era un inútil, man. Yo solo hacía un personaje, Juan Cagalindo. Al principio yo había hecho un montón de
grabaciones. ¿Cuánto estuviste ahí?
10 años.
¡Hueputa!
Sí, sí. Y ayer estuve, por primera vez después de 3 años.
Uh-huh. ¡Wow! ¿En serio?
Hicieron un homenaje a Emeterio Viales, entonces no sé.
¡Ay, qué nivel, man! Sí, sí.
Fue lindísimo estar ahí en la cabina otra vez. Pero bueno, en fin, en ese momento, haber salido del manicomio y empezar a crecer de esa manera era casi increíble. Era
sí.
El Variedades, yo hice el Variedades, un show que se llamaba Juan Cagalindo Sorompo, pero lindo, con los bailarines de Flor Vina, el baile, ¿sabes? Llegamos a hacer show al Variedades, que era de 500 y pico personas, a 6 personas.
Era enorme.
Sí.
Al principio eran 6 personas.
¿Qué se
personas,
siente 20? Eso? No, mentira, eso sí lo sé.
No, eso sí lo sabemos de sobra. No le preguntes eso.
Yo te puedo decir que se siente hasta 3.
Correcto, yo también.
Voy rápidamente.
Se siente como frío.
Y pasaron poquitos meses para que el Variedades quedara, estuviera a reventar gente afuera, 40, 50 personas ya no pueden entrar.
Qué pichudo.
Una vara impresionante. Pero ahorita que decís eso de que qué se siente, recuerdo estar en un show que montamos para Miami, un lugar que se llama el Open, el Center Stage. Center Stage. Mae, y llego yo y con mi manager. Y llego y está el Mae, y llega una gente a acompañarme. El Mae que me contrató, que tenía una productora allá con otro comediante. Íbamos a hacer un comediante venezolano muy reconocido que se llama Wilmer Ramírez. Una chiquilla, una jovencita comediante muy nueva, pero muy buena, que iba a hacer stand-up, y yo. Y cuando yo llego, me dicen que Wilmer no puede llegar, que el otro no puede llegar, va, que tuvo un inconveniente. Y yo, bueno, yo ni lo conozco, no sé qué puede haber pasado ahí. Bueno, pero ahí habían 6 personas. Y en eso llega Alexis Valdés. Alexis Valdés es el comediante, es realeza de la comedia de Miami, de España. Él llena lo que sea. Es el único comediante solo que te llena el Teatro Trail en Calle 8. Y llega con la esposa, porque yo había hecho un poquito de amistad con él y empezábamos a hablar. Lo había invitado para un video mío de una canción que se llama Necesito una Gringa y él iba a participar. Y llegó cuando todos los que están ahí, porque yo no le dije a nadie que iba a venir Alexis Valdés, con mi manager. Cuando vemos que entra Alexis Valdés, todo el mundo, Alexa, no sabían que lo había invitado yo, y menos que el man no llegaba a ningún lado. Llegó, compañeros, se sentó. Te miento si te digo que teníamos una gran amistad, pero aceptó y llegó.
Llegó.
Después de eso, incluso aquí ya estaba mi casa en Palmares y todo, tenemos una bonita amistad. El Mae llega y se sienta y digo, yo ya hay 8. Entonces ya viene el productor, le dice que seguro no hacemos el show porque...
Hey, muy poca gente, poca gente. Sí, poco aforo.
Sí.
Y se vuelve, oye, mira, en España tenemos una regla. No está escrita, pero es una regla. Si entre el público hay más gente de la que va a ver en el escenario, el show se hace.
Ajá.
¿En qué momento decidí hacer stand-up? ¡Qué pinche!
Me pareció. Sí, sí, no sabes. O sea, hay que hacer siempre, man.
¿Sí?
Salonero y un
maestro. Exacto, y un puta. No se quiere ir.
Cambiamos de chante, subas al escenario.
El salonero no lo vuelve a decir, renuncio. Chao.
Exacto.
Man, pero más lo dijo y vamos a ver, es algo tan sencillo, pero tiene tanta lógica que dije yo, man, sí, ok.
Démosle.
Tienes razón, voy. Y él me dijo, no te lo estoy diciendo para que lo hagas, es tu decisión.
Maricón.
Cobarde, pura mierda, me dice.
Y vengo hoy, no vas a hacer yo.
Exacto.
¿No? ¿Sabes qué tierra? Empecé, madre, me fui, me cambié. Mientras yo me cambié, llegaron.
El man jaló.
Y le dejó la
jaló y se llevó a todos los demás.
¡Qué patazo! ¡Qué patazo!
No puedo con esa hablada. Imagino con la baña diciendo, viste, Luis, cambiarse.
Aprovechemos que jaló para jalar, madre.
Ahí debe estarse maquillando el patazo.
Madre, llegaron como 15 personas.
Sí, el madre va en el carro con la doña. Si no hay 500, yo no me monto ahí, madre.
Y se armó un show, madre. Después de eso ya, hombre, eso ya me invitaron a abrir algunos shows y otras cosas que ahí tenemos en Veremos y una bonita amistad también después de
súper, sí, eso estos. Te abrió puertas también.
Ma, vamos a ver, llevas ya bastante años en esto. ¿No ha habido épocas donde decís, mae, esta era la comedia? Mae, no.
Al principio, Bueno, puede que en varias ocasiones. Ahorita, en algún momento.
Hace 10 minutos. Madre, sí,
en ese momento.
Cuando Uga me preguntó lo del Porsche, yo dije, más tarde la
palabra. Que salga, no.
Que salga esta mierda.
Madre, vea, al puro principio.
Perdón, ma, y es que te lo pregunto porque creo que este año ha sido muy difícil para todo lo que sea artistas.
Es por una crisis,
ma,
que tiene Uga.
Un poquito. Entonces, ma, tal vez me puedes motivar o desmotivar. No sé cuál de las dos.
Yo me encargo de desmotivarlo. Motívalo tú.
Yo te motivo. A lo que te motivo es que, porque vos no sos solo comediante. Yo sé que vos sos músico y tenés muchos adeptos ahí. Yo diría que vos, entre lo que sabés, lo que conocés, lo que estudiaste, las cosas que sos bueno, mae, las aproveches para crear algo que lleve comedia. Uh-huh. Pero no dejes la comedia. Vos sos de los mejores que hay en este país. Entonces no dejes la comedia, mae. Y no te lo digo porque estén en tu programa. Madre mía, no me estás pagando, playa.
Sí, exactamente.
Sí, pero vos sabés que es así, mae. Y la gente de este país sabe que sos un gran comediante. No. Yo lo vi al principio. Cuando vino lo del manicomio y un poco antes, yo regresé de Inglaterra tratando de lanzarme como comediante. Rebeca se fue a trabajar como gerente de servicio al cliente en la zona de Papagayo, y yo me alquilé un cuarto, 25,000 pesos valía, en el tercer piso de un edificio diagonal a la iglesia de Los Ángeles en Heredia, puro centro de Heredia, puro, o sea, ahí el escándalo es de todo, lo que 25,000 con los... Madre, yo no lo podía pagar, llegaba el fin del mes y yo no lo podía pagar, no había aparecido el manicomio todavía, no estaba todo.
Claro.
Y Rebeca me mandaba plata, y ella venía y yo estaba tan desmotivado que ella llegaba y yo parecía un acumulador. Era un cuarto como más pequeño tal vez que esto, con posibilidad de usar la cocina, y nunca usé la cocina. Yo agarraba y lo que fuera, para y iba a poner las jaulas de mi tía, porque en Heredia vivía toda mi familia. Era depresivo. Yo no te puedo decir que yo estuve en depresión, pero sí era depresivo verme.
Sí era duro, man.
Y que no se viera. Ahora, yo creía hasta cierto punto en mis condiciones como comediante, como artista, digamos, de alguna manera. Y mi esposa me decía, usted no va a renunciar. Usted va a seguir porque usted lo va a pegar. Me contrataba el hotel Alegro, donde estaba mi esposa. Y yo había sido gerente de entretenimiento del hotel. Me contrataban para ir a hacer el show de Elton John con otras cosillas, el tontico, y hacía comedia. Y ya. Y me generaban un cheque todos los lunes.
Claro.
Me llegaron a acumularme 10 cheques que no me los pagaban. Porque habían problemas con la facturación.
Sí.
Ahora, yo iba porque estaba Rebeca, entonces iba ahí. Iba a saludarla.
Claro.
Se necesitaba atropellar el Pokémon. Yo iba, estaba con ella, era mi mujer, la amaba con toda mi alma, y después me volví a venir a seguir pulseándola a ver qué hacía con la comedia. Entonces, ¿ella qué hacía? Madre, cuando tenía el día libre, se venía a Heredia, limpiaba el cuarto, me ayudaba, me llevaba a comer, me pagaba el cuarto, madre. Y me decía, usted no va a renunciar, usted la va a pegar.
Exacto.
Va a ver que
ya invertí demasiado en usted y juez. Exacto. No, papito. Yo le he metido a esto, hijueputa. Ahora la reventas.
Usted la va a pegar o yo lo voy a pegar a usted, hijueputa. Lo voy a mandar a pegar.
pero sí lo vi muy cerca de que...
Wow, no, o sea, sí, suena
de jalar y decir, no, o sea... Podía conseguir trabajo otra vez en un hotel, tal vez no director, tal vez tenía que volver asistente, supervisor, alguna vara, pero era frustrante,
claro,
era muy
claro.
Duro. Pero nunca dejé de... Yo creo, madre, yo a veces juego medio filosófico. Yo creo que esa vara que dice que para echar ni para tomar impulso, no, yo creo que a veces tenemos que tomar impulso.
Hay que echar un toquecito, madre. Sí, yo también lo creo.
No es una cuestión meramente de humildad, es de humildad y de sabiduría y entender que cometemos errores, que la vida nos pueda jugar...
pasadas inesperadas, como esta.
Actual, que no tenemos por qué pensar en una nueva normalidad. Yo pienso en una mejor normalidad y yo creo que podemos salir adelante.
Qué chiva, mae, sí. Mae, y ahorita, ¿cuáles son tus metas, mae, como comediante?
Sí, qué chiva.
Porque te veo motivado, te veo que querés hacer varas, güey.
Estoy bien.
Sí.
Ya está, ni una más.
No, ni una más.
Poseyó Galindo.
Madre, vieras que no quiero. A ver, ¿cómo quiero sonar? Voy a sonar como tenga que sonar.
Dale.
Yo quiero hacer las cosas más grandes que se puedan lograr en la comedia a partir de ahora. La ayuda de muchos comediantes, o sea, no solo. Pero quiero hacer mucho cine. quiero filmar películas en Panamá, en Estados Unidos, en Miami, en República Dominicana, en lugares donde hay ley de cine. Primero que todo, porque aquí estos hijos de puta no nos quieren poner, no nos quieren dejar bretear, sabiendo la maravilla que puede llegar a ser el tener una ley. Sí. Creo que, no sé, vos que sabes mucho de esta vara, no sé si Panamá, creo que Panamá generaba 2 a 3 millones de dólares anuales en producciones de cine. Uh-huh. Aprueban la ley de cine y llega a 100 millones de dólares en año, en el primer año o algo así. Posiblemente estoy bateando esos números, posiblemente sean muy diferentes, pero sí.
HBO,
vamos a estar en film. Eso, o sea, necesitamos ley de cine. ¿Qué impide la ley de cine? ¿Qué traba hay? ¿O qué nos afecta tener una ley? Ah, es que van a venir a invertir. ¡Exacto!
¡Exacto! ¿Cómo es posible que vayan a venir a dejar dólares?
¡A dejar plata aquí!
¡No!
¡Van a venir a contratar a nuestros actores! ¡Sí, estás imprete!
¡Véalos!
Y el equipo técnico que hay aquí.
Sí,
aquí hay,
se producen varas heavy.
Gente que bretea, que sabe técnicamente hacer cine, que se los han llevado por todo el mundo a bretear. Un mae por allá.
Sí, sonido.
Gente muy buena.
Mae, sí.
Que tiene que irse a otros países porque no, aquí tenemos que hacer una película que podríamos hacer con 300 mil dólares y hay que hacerla con 100 mil y queda casi igual. Porque hay que trabajar con eso. ¿Por qué no? Entonces yo quiero hacer cine. Ahora, hay anécdota muy larga que no harían para este programa con una de las películas que quiero, que es basada en el libro de Que se ríe Dios de Deepak Chopra, que tengo todo preparado, tengo todo listo, tengo el guión, tengo la adaptación, tengo que trabajar más.
Pero ¿me enseñas a hacer guiones?
Si te tengo que pagar para enseñarte, no.
Mae, puta, pagarte, o sea, relájate, güey.
Ya te pagué y te enseñé a cantar y a imitar. Ajá. Tu cara me suena. Ahora también tengo que pagarte por
desgraciado.
Eso.
Desgraciado. No hemos hablado de eso, espérense.
Valesca, podríamos decir, en tu cara me suena, das puntuaciones 4 o 5 de esta.
Como mierda, ¿no? Siempre me daba como menos 10. Mae.
No, siempre 4. De hecho, en ese país nadie la ha puesto en 4 más que yo.
¡No te creas!
Usted no sabe, pa.
Lo que sale. Después, ¿por qué estoy soltera?
Y no estoy hablando de madre. Yo no estoy hablando de madre. Yo estoy hablando del guaro.
Usted tenía que haber dicho sí. De hecho, nadie más.
Nadie más. No estoy mamando. Y exacto.
San Valesca. Cine. Quiero hacer mucho cine. Quiero hacer para ir a festivales con gente. Y hacer cine... Y de repente que tenga a la par a comediantes, o sea, poder pagar o contratar o convencer a comediantes de lo máximo que puede haber, tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, o sea, hacer una película con Ricky Gervais, mae.
Qué pichudez.
A esos niveles. Aunque aparezca 20 segundos, 30 segundos.
Sí, sí, sí.
Pero
no.
Pero ¿qué aparezca está diciendo? Sí. ¡Turn the camera off!
¡Hey! ¡Who the fuck are you, mate?
¡Exacto! ¡I'm gonna call the cops!
No.
Y Alex, digo, perfecto. Se la tomé.
Esa era la que ocupaba. Esa era la línea del guión.
We are TMZ. Bye.
Qué bueno.
Mae, no. Ahora sí. Pero no 20 segundos. O sea, convencer al mae que la película vale la pena.
Sí, sí, sí. Se puede, claro.
A gente que vamos, tal vez para mucha gente no es un super comediante, pero Ben Stiller ha hecho las películas más locas. Adam Sandler me ha hecho locuras.
Ay, yo amo a Adam Sandler.
Más es así en las películas.
Uh-huh. Qué pichudez.
Pero bueno, eso es lo que viene. Es lo que viene. Yo, si usted me pregunta, y crees que no, yo en ese momento me dice, yo lo voy a hacer. Uh-huh. Ni siquiera te digo, sí, estoy seguro que si con ayuda, no, yo te digo, lo voy a hacer. Y voy a trabajar para eso. Y sé que tengo la luz de el apoyo de la gente cercana y de las personas y yo creo mucho en Dios también, que nos está pegando empujones y no nos va a dejar solos, pero yo sé que lo voy a hacer. Si no pasa, me equivoqué, nada más.
Sí, todo bien.
Sí. Sí, y lo diré en ese momento, pero lo voy a hacer.
Bien, mae, chido, mae. Bien, qué chido, me encanta. Ay, qué bonito, de esa seguridad, ¿cómo se hace?
¿Qué se siente?
Cantando como mae, Pimpinela, no, mae.
¡Cómo mierda, mae! Me traen de vuelta, digo, puta chante, mae. Y me ponen de hombre, mae.
Pero una cosa, esa no iba a ser otra canción.
Sí, iba a ser otra canción.
Porque
es que
yo voy a decir algo, yo estoy ahí, yo soy parte del programa. Y sé muchas barras de la producción, pero hay cosas que definitivamente no las tuvieron. Y yo entiendo que esa era otra canción y eran tres.
Era una canción con Django y es que faltaba un participante más que no estuvo en la temporada y no sé por qué. Intriga. Fuertes declaraciones. ¿Quién faltó?
¿Quién era?
Correcto.
Sí, porque fue el único que no vimos ahí.
Ajá. Él iba a estar conmigo y con Davis.
Tapón. Estoy idiota.
Sí, sí, Uga. Tapón.
Tapón.
No, mamón.
Mamón, ese nunca lo he visto, man.
Es hermano de Tapón y Gonín. Es el que sí, falta.
Hágame, mano. No. Sí, yo vi esa vara porque yo recuerdo que iba a ser una terror.
El mayo iba a estar, mandaron, sí.
Como nos mandan la referencia de cuál es el video. ¿Verdad?
Sí, sí, sí. Y yo dije, o sea, me iba a ir peor, me iba a poner de Django. Una mierda así.
No, era de Django, el de la película. El bicho era el resto.
Sí. Nada raro.
No, yo nunca supe que era gallina el que no estaba. Sí. O sea, yo nada más vi el video que eran tres.
Éramos
y
tres.
Y no leí quiénes eran. Y al final.
Davis, gallina y yo.
Ah, ok.
Y no sé.
¿Y
no
qué?
Sé
y al final.
Ah, llamamos a gallina.
Llamémosle, a preguntar a ver qué la vara.
Sí, sí, sí.
¿Qué video?
Mientras
si
él
yo le
llama.
Fijo, no, no me contesta.
Galli es mi compa, trabajó conmigo 10 años en manicomio, somos amigos y, por cierto, ayer lo llamé.
Hay que invitarlo, más bien aprovechemos.
Yo, es mi compa, 10 años,
y ahora no me contesta.
No, no, hijo de puta, lo tiene bloqueado. Mae, yo le dije, pero me dejó en visto, decirle que si quiere venir. No, no me dejó en visto, me dijo que no.
Ni a putas.
Es muy posible que a mí tampoco me conteste, pero vamos a ver. Vamos a preguntarle.
Sí,
y que se quedó varado. Entonces, el carro no.
Eso fue lo que. Claro, claro.
El transfer del carro. Sí.
Ajá.
Tiene fallar.
Se le ahoga.
Ya es un problema. Japón han dicho que es un problema normal. Y de ahí ya no le ha fallado mucho tiempo y le falló.
Entonces, de ese día, claro, no. Yo sí, eso supe. Ay, qué susto. Por un momento tuve vértigo. ¿Qué va a decir este hijo?
Pues sí, yo tengo miedo. Sí, yo después de que salga ya en la llamada, dije yo.
Sí, digo,
¿qué estoy haciendo?
Ahorita dice, y ahí estaba ese hijo de puta Valesca.
Valesca solo acosarme, mae, pedirme, mae.
Sí, sí,
que
claro,
la ponga
claro,
a cuatro y que.
Me fijo, eso es.
Pero entonces, mae, en la.
Dice que ella quiere ser el gallo, mae. Yo no puedo, mae.
De esa relación, sí, sería el gallo.
Invertido.
Un abrazo para gallina, un beso.
Vos serías el goyo.
El goyo.
Pero entonces, ¿qué te tocó cantar, mae? ¿Cuál canción era?
Mae, ya ni me acuerdo.
Era la de Diango. La de Diango, Diango con Pimpinela. Sí, ese hombre. Esa. Se nota que la quiere.
Sí, mae. Imagínate, me iban a poner de Diango. Estoy segura, mae. Yo cuando vi
es
que
por
era.
Tu voz dulce.
Ajá, como
por ese tonito sutil de chancera.
Por este tono Pimpinela, sutil.
Pimpinela, ¿quién? Lucía Galán, ¿quién? Joaquín Galán, Diango. De ahí la voz tan. De ahí tiene que ser.
Diango.
¿Quién suena como que se ha fumado 12 paquetes de cigarro en la última hora?
Mae, sí, así que
ya lo quiere.
Diango, qué buena.
Diango, pare de fumar, ma.
Inténtelo. Mae, inténtelo. Yo.
No.
Diga la parte de sé muy bien lo que sientes. Esa.
¿Cómo es?
Sé muy bien lo que sientes.
No, mierda.
Pero voy a.
Ya no me están pagando. Ya usted no me califica a mí.
Ya le voy a poner un cuarto.
Siempre.
Merece más. No merece más.
Maldito.
Ay, chiquillos. Bueno, vamos cerrando.
¿Vos me dices a mí haciendo Pimpinela en tu cara me suena?
No.
Yo lo primero que hice en tu cara me suena fue Pimpinela. Yo fui un invitado para la primera temporada.
¿Hiciste a Lucía?
Hice los dos.
Ay, no.
Hice la vara de los dos. Entonces,
ay, oh,
es peor,
pero hice los dos y como yo sí quería hacer comedia, a pesar de que el programa no hacía comedia, yo le dije, yo necesito que lo mío es vacilón. Ay, aparte sí, que el falsete de ella no me salía bien. Era mejor que me saliera como gritadillo y hacer la parodia, cambiarla.
Claro.
Entonces hice una historia como que el mae volvía porque se había ido con toda la plata a apostar y ella no quería recibir y al final claro, ella pidió el divorcio porque se había quedado con toda la vara y por ahí anda el video. Pero yo hice los dos. Yo venía de ganar Dancing with the Stars, entonces tu cara me suena, me llevaron de invitado. Uh-huh. Y quise hacer eso, hice Pimpinela con los dos. Y al año siguiente fue cuando ya me pusieron de vuelta. Sí.
¡Qué jeta! ¡Qué nivel, mae! Hay que buscar ese video.
Me sale terrible, pero igual, como yo sabía que me iba a salir terrible,
sí,
lo
mejor lo
propuse
hiciste,
que fuera comedia.
Sí, 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 sí. Es lo mejor.
Qué pichudo, madre. Yo me hubiera maneado tanto.
Hay que llevar a Uga a tocar a Amazonas. Yo le digo.
No lo creo. De invitado, tal vez, madre. No, una fechita.
Ay, bueno, sí, madre, es que vos cantar.
Sí, no, el madre tiene como la caja de herramientas de talentos como para hacer tu cara me suena, madre. Sí, sí.
Véalo, aquí no se va a ver en la cámara, yo sé, pero vamos a ver.
Es un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver.
La vida ves cómo sale, como caracosa, sí, no me sale. Sí, sí, sí. Lo que tenía que hacer.
Ah, yo pensé que era Valesca, estamos viendo el tuyo.
Y entonces, aparte me quedó abierta la. Entonces se veía la pata pelada por un lado. Y es el cierre, güey. No sé si lo va a cortar. Vete para mí.
¿Cuál temporada fue esa?
Qué bien, güey.
La primera temporada. Y la producción este año ha estado espectacular. Año, metieron un pinche avión, o sea, y perdió el mamón.
Y yo me sentía
al chile.
Metieron un avión y le dieron un 4.
Y se quedó el último. Haciendo no. Manuel triple A.
Pecado, sí.
Triple A.
Madre, sí. Sí, madre. Y el avión, y lo primero que bajaban eran unas chiquillas súper sexy, vestidas, sí, llenas. En trajes de dólares y si yo tengo India.
Sí, con el avión y todo.
Me trae unos recuerdos.
Programación neurolingüística,
sí,
ahí.
Señor, que abra, Luisito, por favor.
Luisito.
Luis Fernando, por favor. Un mensaje para don Luis Fernando Barrantes, hermano. Necesitamos abierto ese lugar. Alguien tiene que entretener al hombre casado de este país. Por favor.
Sí, porque los estandoperos no. No estamos hablando.
Ay, madre. Bueno, chiquillos, divertido. Cerremos.
Qué madre, madre.
¿O querés seguir?
No he hablado demasiado yo, madre. No, muchas gracias por invitarme. Yo creo, no esperé que me fueran a invitar nunca. ¿Quién canceló?
Gallina.
No,
por bien, eso estaba tan golazo, incómodo con bien. Esa llamada, madre.
Sabía que decía. Él sabe que me estaba llamando aquí. Sí, sí,
se te fijo,
sí,
man.
Sí, claro.
No, gracias, de verdad. Yo creo que yo. Vamos a ver, porque yo hablo. Yo prefiero. Cuando yo hablo, digo las varas como son. Y cuando sé que puede serme, prefiero no decir nada. Mejor no lo digo. Pero en el mundo del stand-up, en el stand-up en Costa Rica, hay gente que merece tener 10 veces el éxito que tiene. Ustedes, el mismo Pablo Montoya, me parece que es un genio. Puedo mencionar varios ahí. El perrillo me encantaba. Me encanta. Y cuando nos invitan a los festivales, uno ve un montón de gente que uno dice, puta, qué gente más buena. Andrés, habría un que se llama Dadier.
Dadier es una luminaria.
Sí. Carajillo es un carajillo súper. Sí. Y se nota lo brillante. Es que se nota es brillante lo brillante. La mezcla entre lo gracioso y lo brillante, eso es lo que.
Sí.
Este cabrón, que cuando tiene una barra que uno dice. ¿De dónde salió esa vara?
De la marihuana.
Obviamente. Eso la coca no hace eso.
No.
Y una mente cultivada, no solo con marihuana.
Hidropónicamente.
Sinceramente, siempre. Yo lo digo y te lo digo ahí y siempre lo he visto. Y hay uno que otro hijo de puta va que también que. Man, yo recuerdo haber estado en una gira que nos mandó Marvin. El Marvin Murillo.
Uh-huh. Sí.
Y nos fuimos y.
El final. ¡Ah, no! ¡Está vivo! No,
Marvin es un chiste fuertísimo en el último festival anterior, el de Brain Vomiting.
¡Oh!
Y de ahí, como yo oí el y la vara, pero uno que hace risa. Después lo llamé, mae, ¿vos estás por acá? Dice, no, ¿por qué? Y le digo, mae, ¿viera aquí ese chiste? ¡Joder, mae! ¡Está buenísimo!
Sí, sí, sí. Sí, Marvin es.
Mae, sí, la mala. Este es
súper pesado.
O sea, ese nivel de fuerte está chiste. Ese chiste. Pero bueno, la verdad es que hubo gente en ese festival, una gira que Marvin no se había mandado antes, que yo llegué, eran 8 shows, una vez así, yo hice el primero, muy bien, hice el segundo y cambié la rutina, hice el tercero, iba a cambiar la rutina y Marvin nos mandó a decir que no, que él quería que esa gira madurara de manera que todo el mundo hiciera el mismo monólogo, uh-huh. En lugares diferentes, públicos diferentes, y entonces los monólogos los íbamos a ir ¿sabes?
Perfeccionando,
¿no? Completamente y encontrando happenings y crowdwork que nos pueden, a mí, yo que me encanta trabajar crowdwork. Y entonces ya vinieron dos shows más o tres que los hice igual a mí, más que y en una de esas, uno de los comediantes que estaba ahí y que no estaba haciendo show, nada más llegó a poner el sonido porque él tenía una amplificación, pero usted no hace. Y el maestro vino en una de las, no sé qué, alguien dijo un chiste en la rutina y yo le dije, maestro, ¿sabes? Te tengo una recomendación, si la quieres aceptar. Cuando decís ese chiste, maestro, si le metes es pum, y le tiré otra línea,
ajá,
que el maestro dice, uy, maestro, sí, buenísima, la voy a usar, la voy a usar. Y de verdad, maestro, la acepto bien. Pero ese maestro, que es maestro, me dice, maestro, yo te tengo otra recomendación. Y le digo, ¿cuál? Yo ahí, ¿cuál? ¿Por qué? Dice, porque no hace rutinas nuevas. Porque no cambia el material. Uh-huh. Está haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo me pongo yo a un mae que tenía 3 meses de hacer comedia a explicarle que el productor me había pedido que hiciera la misma rutina y que tenía que madurar y uh-huh, todo? Uh-huh. Y el mae jugándome.
Sí, 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 sí.
Si fue puta, ¿de cuando un pato le dispara un rifle? Le dije yo. No, ni jugando yo de nada. Mae, yo, en el stand-up, yo quería. Yo, cuando yo empecé a hacer stand-up aquí, yo lo que quería era demostrar que también podía ser personal.
Sí, 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 multifacético.
Aunque, el stand-up mío era casi, muchas veces era como Juan Cagarindo sin diente, porque muchas veces usaba material de Juan Cagarindo, claro, lo tenía ahí a la mano, tenía que usarlo.
Sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Pero no faltaba el receloso, que en este caso este y uno por ahí más, que siempre fueron medios pedantes.
Pero lo dice sin resentimiento.
Y claro, ya después no lo volviste a ver nunca haciendo comedia.
Entonces, sí, sí.
Las cosas quedan por su propio.
Sí.
Pero
sí,
en general, el stand-upero de Costa Rica y las mujeres de stand-up, hay gente muy, muy buena. La reina, por excelencia, sí, igual...
Gracias.
Hay gente muy buena y muchachas muy, sí, muy buenas, pero definitivamente. Sí. La otra reina.
Gracias. La otra reina. Reina
dice, ya me está resintiendo.
Pero apenas ya hayan lugares abiertos y estemos haciendo comedia, vayan. Gente, vayan.
Sí,
a ver,
por
no
favor.
No importa. Incluso a la gente que no les gusta o que dice no sé cómo es, vayan. Vayan, ríanse. Va a haber mucho tema que tiene que ver con eso y en algún momento tenemos que reírnos.
Sí, ¿verdad?
De tragedia todo. Más tiempo, igual sí, comedia. Exactamente. Todos lo sabemos, man. Hay que usarlo.
Así es.
Súper.
Ma, Alex, show, muchísimas gracias, ma.
Gracias.
A este show yo le doy un 4, ma. Qué rajado.
¡Un 4! ¡Toma! ¡Un 4 para ti!
Se lo que estoy pidiendo que lo pongan 4.
Muchas gracias,
a
Alex.
Ustedes, pura vida. Gracias.
Amigos, también, muchas gracias. Espero muchas gracias. Que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana.
Ya. Chao. Puedo tomarme mi vida tranquilo. Ya.